Una tribuna de discusión democrática que no posee la verdad, pero la busca. Director Agustín Tamargo.
Señoras y señores, muy buenas noches. La mesa revuelta tiene hoy viernes la presencia de Felipe Rivera. Quiere decir que tiene la presencia de un pensamiento político agresivo, vigoroso y vibrante, porque de Felipe Rivero se puede decir cualquier cosa menos que no sea un hombre muy inteligente. Hace unas cuantas semanas estuvieron aquí los el grupo que llaman ellos el colectivo, se llaman a sí mismos con una palabra muy anarquista, muy libertaria, el colectivo de la revista Guangara Libertaria, el grupo anarquista libertario cubano, Abelardo Iglesias, Fran Fernández, y, en fin, y el ingeniero Comarola, si no recuerdo mal el nombre. Tratamos entonces un tema que es de palpitante actualidad en el mundo hoy, que es el tema del terrorismo. Y mucha gente llamó a la Cadena Azul pidiendo que trajéramos a Felipe Rivero, que es un hombre que tiene una vasta cultura política y que ha sido señalado muchas veces, incluso por las autoridades de los Estados Unidos, y citado a grandes jurados, como un teórico del terrorismo. Está aquí Felipe Rivero, pero no solo para hablar del terrorismo, que además de eso tiene una actualidad tremenda, con lo que está ocurriendo en este momento en España con la ETA, con lo que está ocurriendo con la Organización para la Liberación de Palestina, sino que en el caso cubano tiene altos representativos. Yo quisiera, antes de comenzar a hablar con Felipe Rivero, cuya presencia me llena de satisfacción, puesto que es un hombre de los muy pocos que hay en el exilio con el que se puede dialogar, se puede discrepar de él constantemente, pero se puede también escuchar siempre a Felipe Rivero por la agudeza de su pensamiento, por su originalidad y por su libertad para expresarse. Antes de comenzar a charlar con Felipe Rivero, quiero yo decir que mañana sábado a las 2 de la tarde va a haber en esta ciudad un desfile que me parece sumamente importante y al que no se le ha dado la divulgación que merece. Se trata de un desfile en favor de los presos políticos de Cuba. El caso de Valladares ha puesto de relieve nuevamente el problema del preso político cubano. Y no debía haberse olvidado nunca, porque en Cuba hay miles de cubanos que están en las cárceles del castrismo, padeciendo y sufriendo, y no son conocidos porque no se llaman Armando Valladares. Yo creo que todos merecen el respaldo nuestro. Yo creo que no hay ninguna causa en el exilio que sea más seria, más sagrada y más urgente que la de presionar en los organismos internacionales que sea posible para liberar, si no a todos, a la mayor cantidad posible de estos presos políticos, entre los cuales hay hombres tan ilustres para nosotros, tan meritorios para la causa de la libertad de Cuba, como el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo y como Andrés Vargas Gómez, un hombre que tiene 30 años de cárcel, que tiene 68 años de edad, que tiene un solo riñón, que tiene una hernia y que puede probablemente morir en presidio, puesto que la fecha de extinción de su condena es 1991, y en un hombre que tiene 68 años es evidente que no va a llegar a cumplir esa condena si no se le extrae de esa mazmorra castrista antes. Andrés Vargas Gómez, como saben los oyentes, es nada menos que nieto del generalísimo Máximo Gómez, pero a su vez, por sí mismo, es una destacada figura de las luchas cívicas cubanas, un hombre, un patriota cubano ejemplar en todos los sentidos. El desfile de mañana, al que yo acudiré por supuesto y al que invito a todos los oyentes que acudan para dramatizar este caso, porque definitivamente la lucha contra el comunismo tiene un aspecto público publicitario que no se puede desconocer. Valladares justamente ha salido de la prisión por la publicidad que se le hizo a su caso. Este desfile, repito, es mañana a sábado a las 2 de la tarde y parte desde el shopping center que se llama Coli, que está en la calle 8 y la avenida 27, y llegará hasta la casa del preso, que está en el 1136 del Southwest de la 13ª avenida. No va a haber discurso, simplemente es una demostración pública de nuestro respaldo a los presos políticos que están en Cuba y a la vez a los presos políticos cubanos que están en las cárceles de Venezuela como Orlando Boche, en las cárceles de México como Gaspar Jiménez y Gustavo Castillo, en las cárceles de los Estados Unidos como Ramón Saúl Sánchez, como José Tenreiro y como tanto más. En fin, cubanos todos que están padeciendo prisión por sus ideas, por su infatigable defensa de la libertad. Lo menos que podemos hacer los que estamos libres es hacer acto público de presencia para demostrar que no los hemos abandonado, que seguimos creyendo que ellos son los presos políticos, la verdadera vanguardia de esta lucha, porque son no solo los que sufren más, sino los que han ido afilando la conciencia política de lucha contra el castrismo, que mucha gente ya ha olvidado en el destierro, en otras ocupaciones. Y no digo más que esto porque yo creo que es suficiente. Simplemente repito que mañana el desfile, sábado a las 2 de la tarde, comenzando en el centro comercial, en el shopping center, que dicen en inglés, llamado Coli, de la 8 y la 27. Allí nos veremos todos los cubanos que de verdad no hemos barriado las banderas, pese a que el enemigo es tan poderoso que parece que va a durar para siempre. Y ahora pues yo cedo la palabra a Felipe Rivero, de quien quiero ir, con quien voy a comentar muchas cosas, no solo el terrorismo, porque con Felipe se puede hablar de todo, porque está informado de todo.
Bueno, mi querido Tamargo, antes que nada, déjame darte las gracias por tanto elogio merecido que me has hecho, como siempre tú tan gentil. Hay una cosa, sin embargo, tú has vuelto a recalcar aquí una cosa, vaya, un tipo de investidura popular de la que soy objeto. Soy un teórico del terrorismo, un teórico, y a otros que me lo ponen peor, ¿no? Que soy un terrorista activo.
No, yo no quise demeritarte, perdón. Cuando dije teórico, quise decir el hombre que sabe.
Sabe de terrorismo, que sabe
eso es. Eso es que, el que pone una bomba puede ser un terrorista, pero el que sabe las razones que hay detrás de esa.
Yo no voy a discutir eso ahora, de si lo que consiste en poner o dejar de poner una bomba, pero sí algo sé, no voy a negar, de sobre el tema. Y si quieres que te hable del tema, te diré. El otro día aquí hubo una de las comparecencias más interesantes de las. Siempre interesantes que tú tienes, con ligeras variaciones, no todos los dedos de la mano no son iguales, ligeras excepciones, digo. Pero el grupo de los anarquistas es uno de los grupos más interesantes que hay en este exilio. Si solo, aunque solo se contemple desde el punto de vista ideológico, es una cosa refrescante, ¿no? Entre tanta mediocridad, tanta imbecilidad, tanta esa derecha cavernícola que está más allá de está más allá de Adán, es una derecha no cromañón, es una derecha neandertal. Cuando uno oye a un grupo de personas así, uno dice, caramba, todavía hay elementos que piensan, hay cubanos que piensan, aunque estén equivocados. Yo estoy lejísimo del anarquismo porque yo no tengo una opinión tan utópica del ser humano. El ser humano es me acuerdo que fue una de las cosas más brillantes que tú dijiste el otro día, el ser humano es intrínsecamente perverso, da siempre para obtener algo, más o menos fueron tus palabras.
Yo no creo, el ser humano era perverso,
no intrínsecamente, pero bueno, lo inferiste, si era intrínsecamente, el ser humano es perverso. Y hay un filósofo alemán que no me acuerdo cuál era, no sé si fue Hegel o Nietzsche o algo así, que dicen que hasta en la madre hay un interés. Vaya, ya es una exageración, ¿no? Que dice que la madre se siente peor si deja morir salir, ¿verdad? Por eso ofrece su vida por su hijo, porque dice que claro, lo hace porque se sentiría peor si deja que el hijo muera, ¿no? Y eso son exageraciones. Si hay algún primate oyéndome, a lo mejor que deben de haberlo, a lo mejor dicen después que esas son palabras mías. Estoy explicando que fue un célebre filósofo alemán, como Freud también, que fue un hombre brillante y genial, aunque es otra cosa, ¿no? Dijo que que la criatura sentía un placer sexual o un deseo por la madre, ¿no? Ya son exageraciones. Estamos hablando de exageraciones, pero no deja de no, dijiste algo muy parecido, dijiste que el ser humano era un estaba salpicado de perversidad y que por lo general daba para obtener, siempre buscaba algo así, dijiste.
No estoy seguro, perdón,
uno cuando habla dice a veces muchas cosas y se le van después. Pero volviendo a los anarquistas, que por cierto, y no lo digo en ánimo de burla ni de ofensa, pero es una lástima, me imagino que ya tenga alguna explicación genial, ¿no? Que un grupo tan serio, aunque sus ideas a veces son un poco ingenuas, infantiles, pero tan serios desde el punto de vista de profundidad intelectual, tenga un nombre así como el colectivo. Y eso suena a una cosa de un transporte en Londres o en Madrid.
Colectivo es el propósito.
El propósito de ellos es el colectivo, pero el grupo se llama el colectivo, parece que es una guagua o Rapid Transit, una cosa de Ferrer, pero coja así de repente, creen que están discutiendo el problema del tránsito rápido de Ferrer, la cuestión esa que tanto sea, pero hombre, yo lo sé, pero vaya, no,
es una manera de no llamarse dirigente, no quieren hacerlo ni el grupo directivo.
Exactamente.
Porque nadie dirige, sino que se rigen colectivamente, donde todo el mundo tiene la misma autoridad.
Claro que Ellos están equivocados, pero son muy interesantes de todas maneras. Ahora bien, yo que creo. Ellos digan que ellos quizás se llegue a eso algún día, ¿no? Si el hombre avanza lo suficiente y la humanidad no se destruye por sí misma o por un cataclismo. Pero por el momento yo considero que ellos están equivocados. Y en su equivocación y en su locura romántica han destruido muchas cosas, inclusive cosas románticas. Aquí se habló de una serie de asesinatos, como dirán normalmente, pero no se habló del asesinato de la infeliz esta, la pobre, de la gran señora esta, la emperatriz, la mujer de Francisco José, cuando estaba paseando junto a un lago en Suiza, el lago Lucerna, si no mal lo recuerdo, como el Lucerna, bueno, eso es irrelevante, y un anarquista italiano la asesinó con una lima. Vaya, y como eso se debe cantidad de ejemplos en la historia del anarquismo, por eso ellos mismos se han ganado esa, esa fama, esa cosa, esa forma derogativa, como lo mira la gente, como un grupo de locos que no piensan más allá. Por eso es conveniente, fue conveniente que ellos vinieran aquí y explicaran su idea, pero con unas cuantas comparecencias como esta, ni con eso pueden borrar el pasado de ataques y de, digamos, con totalmente hasta irracionales.
Pero si se de todas maneras, Felipe, perdóname que te interrumpa. Yo creo que yo estoy personalmente contra la violencia y creo que tengo fama de hombre bastante pacífico, pero no hay duda de que si alguna vez está justificado el asesinato en el caso del magnicidio, del regicidio, no hay ninguna duda de que cuando únicamente podía justificarse la muerte de un ser humano es cuando ese ser humano ya no es un ser humano, sino es el símbolo y la representación del despotismo, de la tiranía. Yo no digo la reina que tú has mencionado, puede haber casos en los cuales pues
no, perdón, ahí había una racionalidad. Ellos dirán un día que había una racionalidad. Te lo voy a decir antes que nada. El anarquista que tú le sacas el asunto de la emperatriz de Austria, la muerte tan terrible de la pobre emperatriz de Austria, te dirán que eso fue un ataque al sistema. Ella representaba en ese momento la corona bicéfala de los Habsburgo y estaba paseando la gloria de los Habsburgo por el extranjero. Y había que conmover ese sistema. Eso es positivo. Como la misma mano negra, cuando el asesinato de Francisco Fernando, también el sobrino también de la familia de los Habsburgo, que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, aunque era un movimiento de carácter nacionalista, proserbio, estaba salpicado de anarquismo, de ideología y de mecánica anarquista. Gabriel Los Príncipes, el que hace el disparo fatal, porque fueron varios. Francisco José estaba ya la condesa de Schotte, la esposa de la checa, estaba salpicado de anarquismo. Y por ahí podemos ir a los nihilistas, etcétera. ¿Qué cosa es un nihilista? El nihilismo ha permeado en el exilio, déjame decirte. Ahora que tú me hablas ahora dirán que soy un teórico del terrorismo. Yo considero, del terrorismo se puede hablar, mira, del terrorismo podemos hablar como la pena de muerte. Si vamos a discutir el terrorismo, no tendríamos tiempo ni con uno ni con 100 programas como este. Es como si fuéramos a discutir una cosa como la pena de muerte, que es una cosa tan abstracta, tan
mala. El terrorismo y la pena de muerte tienen una diferencia esencial. La pena de muerte es
no, yo no con la pena de muerte, no por la similitud o por la relación que pueda tener con el terrorismo, sino por el tema, lo vasto del tema. Vaya, como si fuéramos a discutir ahora aquí si la existencia o la no existencia de una inteligencia suprema o Dios o Alá, como ustedes le quieran llamar. El terrorismo, volviendo al tema, es muy vasto. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo he caminado o he andado por esos caminos. Yo no lo niego.
Yo quería, perdón, Felipe, antes que empieces de lleno en el tema, que además queremos oírtelo. Yo sé que incluso a ti se te atribuye la paternidad de la famosa frase de la guerra de la liberación, guerra por la libertad de Cuba, por los caminos del mundo.
La guerra por los caminos del mundo.
La guerra por los caminos del mundo, que parece ser una especie de justificación de toda la acción que se ha hecho de orden violento contra los castristas en cualquier parte que se encuentren, que son los opresores de nuestro país. Yo quiero esa frase que es tuya, se ha atribuido a otras personas, solamente a Miro Cardona, etcétera, hablando Bosch, y yo voy a hablar contigo inmediatamente después de unos mensajes comerciales sobre ese aspecto, porque el terrorismo tiene una relación muy estrecha con la cuestión cubana, vista como está, y con la gente pensando que por ahí puede haber quizás una solución. Es un tema escabroso, pero tú te especializas en tratar los temas escabrosos, y para eso has venido aquí.
Buen día a todos.
Vuelta tiene esta noche la presencia de Felipe Rivero. Felipe, vuelvo a repetir lo que dije hace un minuto, tú eres el autor de la tesis, que no es una frase, sino una tesis, la guerra por los caminos del mundo.
Bueno, yo no quiero hacerte una interrupción en ese sentido. Cuando nosotros, yo no soy el autor, yo soy el que le puse vulgarmente, como diría una popular, el que le puse música a la melodía. Cuando nosotros volvimos de Girón, los que fuimos rescatados de aquello, por obra y gracia de la bondad del gobierno de Jeque, entre comillas, cuando nosotros llegamos de allá, ya reorganizamos el movimiento nacionalista cubano y nos vimos totalmente cerrados por la prensa local, tanto cubana como americana, y mucho lógicamente la prensa mundial, cualquier cosa que tratásemos de hacer. Entonces me vino a ver a mí un inolvidable camarada, el doctor Miguel San Pedro, ya fallecido recientemente, hace nada menos de 2 años, con la tesis de la guerrilla, o sea, la guerra no convencional. Yo me di cuenta enseguida y dije, sí, cuando a un pueblo se le cierran todos los caminos, cuando un pueblo es traicionado y arrinconado por sus supuestos aliados, cuando un pueblo no tiene a dónde mirar y sigue sus derechos conculcados y pisoteados y burlados, ese pueblo no le queda más remedio que tomar tácticas no convencionales. Añádase a esto un movimiento como el nuestro, que estaba, había una campaña de silencio en contra de él. Teníamos que romper lo que se llama la barrera del sonido. Entonces yo acepté la tesis de Miguel San Pedro. Y sencillamente le dije, vamos a ponerle un nombre. La guerra por los caminos del mundo. O sea, por los caminos del mundo. El mensaje nuestro a los comunistas era, por los caminos del mundo nos encontraremos. Nos votaron de nuestra patria, pero por los caminos del mundo nos encontraremos. Bueno, es una cosa romántica,
¿no? Lo que tú entonces dices que la tesis no es tuya, sino el bautizo, la definición.
Yo la bauticé, el nombre se lo di yo a la criatura. Y entonces, vaya, después, en el transcurso de las cosas, modestia aparte, sí le añadí cosas de mi cosecha, porque siempre me ha interesado como una actividad humana interesante. La guerra en sí, el terrorismo no es nada más que una variante de la guerra, es una cosa muy interesante. El que quiera conocer historia, el que quiera conocer filosofía, el que quiera conocer de cualquier tipo de actividad humana, tiene que saber tiene que estudiar la guerra, que es una de las actividades quizás más terribles del hombre como hombre, pero sin embargo que está más llena de todo.
Es una manera,
digamos, el arqueólogo que vaya a estudiar, por ejemplo, la historia de los Ramesidas, la 19 dinastía del Imperio Medio, por ejemplo, del Imperio Nuevo Tebano en Egipto, hace 3600 años, tiene que estudiar la batalla de Kadesh contra los hititas, y tiene por ahí que estudiar a Sertí en la toma de Siria, etcétera, etcétera, porque es a través de las batallas, de las consecuencias de la guerra, en que las actividades del hombre se plasman en realidades que, aunque no estén directamente ligadas a la cosa militar, pero son consecuencias de la cosa militar.
La vida misma, la vida misma, la lucha. Y usted, ya sé, tú recordarás que ironizaba contra los pacifistas, a los que consideraba idiotas.
No, porque ser guerrerista.
Porque no hay que ser guerrerista, simplemente la guerra es una manera de dirimir conflictos, una manera final de dirimir conflictos que ha estado presente junto al hombre desde el comienzo de la civilización. Y no se puede desterrar, es una manera, efectivamente.
Exactamente. Entonces, el terrorismo, como te decía, es una forma de violencia, como expliqué anteriormente, cuando un pueblo se ve arrinconado. Ahora bien, ¿qué cosa es terrorismo en primer lugar? Vamos a una realidad. Desde que el primer hombre se pintó la cara para asustar a su enemigo, ahí se practicó el terrorismo, hasta llegar a la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Porque la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, no hubo ninguna, ahí no habían objetivos militares precisamente, ahí lo que había era que romper la voluntad de lucha de un pueblo fanático, como el japonés, en patriotismo y en una cosa metafísica que era la cosa del emperador, y había, tenían ellos que de todas formas, o esa es la tesis, yo estoy en contra de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, creo que es uno de los crímenes más monstruosos que se han cometido en el mundo, pues se pudo haber tirado en el desierto de los Álamos, etcétera, y haber traído a los japoneses ahí. Pero bueno, ¿cuál era la intención? Por lo menos, teóricamente hablando, era demostrarle, aterrorizar a los japoneses a tal punto de que llevarlos a la rendición incondicional. Tenemos otro caso de terrorismo civilizado, terrorismo sancionado por el hecho de que lo practicaba una nación civilizada. El bombardeo de la ciudad de Dresde, 3 días antes que se terminara la guerra. La ciudad de Dresde es una ciudad llena de antigüedades, una ciudad abierta, igual que París, donde había 1 millón de refugiados del este huyendo de las hordas rusas que venían violando y matando los ejércitos de la bestia de Berlín, de Zhukov, el famoso mariscal ruso amigo del presidente Eisenhower, que no era más que una bestia. Bueno, pues vaya, ganaba porque eran 100 a 1, ¿no? Entonces las tropas estas, los pobres desgraciados infelices estos que huían, no solo eran alemanes, eran hasta checos, eslovacos, de todas partes, porque eran una zona feroz, solo comparable con la invasión de los hunos de Atila. Vivían en la ciudad de Dresde. Imagínense ustedes una ciudad, que usted llegue a una ciudad sin un centavo, que tenga que dormir en las calles, que atestada, una ciudad que tenía capacidad para, cuando más, para un millón de habitantes, con una superpoblación de 1 millón, más las necesidades naturales de la guerra, de una nación que está perdiendo. La gente vivía una encima de otra, como vulgarmente se dice. Y los norteamericanos, 3 días antes de la rendición incondicional de Alemania, metieron un bombardeo llamado Round the Clock. Durante creo que 24 horas. Inclusive hicieron una película después que se llama Slaughterhouse 5. Porque los americanos después cazan las barbaridades y después hacen películas, ¿no? Y eso tiene una franqueza, una gran idea, una cosa interesante.
La novela de Kurt Vonnegut.
Exactamente, la famosa novela de Kurt Vonnegut, hicieron la película. Pero no llevan la película, la mayoría de la gente no vio la novela, pero sí han visto la película. Y me metieron un bombardeo durante, creo que 24 horas, en los cuales murieron por lo menos 300.000 personas y no sé cuántos heridos hubieron. Una cosa monstruosa, peor que lo de Hiroshima y Nagasaki casi. Ahora, ¿cuál era la idea? Alguna gente cree, no, venganza por el susto que le dio Alemania, por poco ganó la guerra, o por los crímenes, por la barbaridad.
Por los bombardeos de Coventry, en Inglaterra, porque le...
Bueno, no, eso fue...
Ahí bombardeo también
bombardeo de Coventry es otra cosa, de eso también es terrorismo, podemos hablar de eso. Vamos, seguimos, vamos a llegar al hombre que se pintó. Pero espérate, ¿por qué lo hicieron los americanos? Para terminar, la teoría era... para terminar con cualquier tipo de traza, de cualquier traza, cualquier tipo de revanchismo en el pueblo alemán. Para darle un susto, para dejarles un sabor tan espantoso, un recuerdo tan espantoso, que jamás pensaran de nuevo que la guerra podía ser la solución de sus problemas. Ese es el terrorismo aplicado en Dresde. El terrorismo que tú me estás hablando de Coventry fue por el estilo, pero fue distinto. Los ingleses trataron de meterle un bombardeo a los alemanes, y entonces Hitler ordenó a la Luftwaffe, o el que haya sido, ordenó el bombardeo de una ciudad, la escogieron. O sea, estamos hablando de naciones civilizadas, los motivos. Le bombardearon a Coventry para que no los siguieran bombardeando a ellos, cosa que no funcionó, y no funciona, y mañana a lo mejor los alemanes se vuelven a levantar, y los japoneses vuelven a levantar el estandarte del Bushido. Pero eso no quiere decir que el terrorismo no funcione a veces. El terrorismo funcionó, por ejemplo, en el caso...
Yo creo que los rusos están ejerciendo terrorismo psicológico con la bomba atómica.
Bueno, los rusos hacen chantaje, el chantaje de lo de la bomba atómica, eso es indiscutible. Pero, volviendo a lo que es el terrorismo en el caso del pueblo de Cuba, se asemeja al terrorismo de los palestinos, al mismo terrorismo que practicaron los judíos conteniendo a Begin como dirigente, cuando el señor Begin voló el Hotel Rey David. El Hotel Rey David había montones de civiles y las mujeres y parientes de los oficiales ingleses, y voló todo. Ahora, había que provocar una cantidad de desasosiego para que Inglaterra se diera cuenta de que era imposible seguir manteniendo ese tipo de política. O sea, el terrorismo ahí funcionó y triunfó. Como el terrorismo, desgraciadamente, en el caso de la cosa esta palestina, aparte del problema de las alianzas, de las declaraciones del señor Arafat, etcétera, etcétera, pero es una fuerza con la que hay que contar, y hoy en día han llegado hasta las Naciones Unidas.
Totalmente.
Ahora bien,
estoy de acuerdo contigo. Ahora yo te voy a...
El terrorismo solo puede obtener, en el caso no de una nación, sino de un grupo, como es el caso de los palestinos, de los judíos, etcétera, solo puede tener éxito cuando es continuado. Nosotros detuvimos la campaña de terrorismo porque no teníamos los medios económicos y el exilio capitalista cubano es muy cobarde, no digo era muy cobarde, sigo diciendo es muy cobarde, muy egoísta, y como no teníamos la luz verde, la estúpida y ridícula luz verde o la bendición norteamericana, nos negaban los medios. Y entonces nos dimos cuenta que no se puede hacer una acción hoy, caer preso y estar preso 6 meses, 8 meses, 2 años, 4 años, una cosa ridícula, y entonces cuando salgamos a volver a hacer otra acción, eso es una cosa ridícula, entonces sería una cosa de nunca, una cosa que sería un problema de siglos, ¿no?
Yo te quería preguntar eso, que ¿por qué ha sido tan poco efectivo el terrorismo cubano contra el Castrín?
Y es bien barato, déjame decirte que es bien barato, es muy barato, una bazooka vale pesetas, una granada de mano no vale nada, en la bolsa negra se consigue todo eso. Los efectos de una bazooka, yo digo la bazooka porque nosotros usamos la bazooka, digo, nosotros no, lo dicen que nosotros usamos. Bueno, la bazooka es una arma muy interesante porque la bazooka puede accionarse eléctricamente, bueno, se acciona eléctricamente, pero se puede dejar colocada en un lugar y al cabo de 12 horas, 24 horas, sale la píldora volando y le da el objetivo. Otra cosa, nosotros practicamos mucho, y esto es cierto, ahora que les explico cómo funciona la bazooka, cosa que no se puede hacer con un mortero, el mortero tiene que, con la mano mismo, no tiene que dejar caer el proyectil dentro del tubo para que dispare. Pero la bazooka era el arma ideal porque nosotros, por ejemplo, la poníamos a una hora y entonces a las 12, a las 24 horas era cuando se disparaba. Pero nosotros lo que lográbamos con eso no era matar, porque hay dos tipos de terrorismo, dos escuelas de terrorismo, la escuela occidental y la escuela oriental. La escuela oriental es aquella en que el terrorismo la tremenda, entran en un café donde pueden haber inclusive partidarios de ellos, pero hay un enemigo, que es el bartender, por ejemplo, y tiran 10 granadas de mano, matan a 50 personas, a lo mejor no le dan ni al bartender siquiera, y entonces eso es lo que leemos todo el tiempo en el periódico, lo que practican mucho los palestinos y otros pueblos orientales. Esa es la escuela oriental, la ETA también. La ETA casi siempre le da a los que están persiguiendo, vamos a decir, tiene bastante buena puntería, pero es una mezcla de las dos.
Yo creo.
Pero desgraciadamente, pero tiene bastante buena puntería, hay que reconocerle.
La ETA, vamos a hablar, porque yo creo que lo que está haciendo la ETA en España en este momento es el terrorismo negativo, peligroso.
Pues ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso ahora, pero no quiero desviarme de esto. Entonces está la escuela occidental, que era la que nosotros practicábamos, que no es en sí, precisamente, ni siquiera matar a un comunista directamente, sino que se descubriese la bazooka. El hecho de que se descubriera la bazooka apuntando, por ejemplo, contra el pabellón de Cuba en la Exposición Mundial del Canadá, que fue lo que provocó el encarcelamiento mío y de varios de nosotros, era, y aunque no se disparase, provocaba ya un escándalo internacional. El mundo veía que había gente que no estaba de acuerdo con ese régimen. Nos servía de plataforma para exponer nuestras ideas y para condenar al régimen. Fíjate todas las consecuencias que había sin una sola gota, sin derramar una sola gota de sangre. Eso es lo que se llama el terrorismo a la occidental. Hay dos escuelas, como puedo repetir, la escuela oriental y la escuela occidental. También es cierto lo que dijeron los anarquistas aquí el otro día, del grupo, ¿cómo se llama? Wangara, colectivo. El terrorismo lo han practicado, prácticamente, valga la redundancia, todas las ideologías que han existido en el mundo. Desde los demócratas, hasta los nazistas, o los fascistas, o los comunistas, todos los monárquicos, los republicanos, todo el mundo ha practicado de una forma o de otra, en un momento dado, cuando se han visto arrinconados por unos con razón u otros, y otros sin ella, han practicado el terrorismo. Tú me hablabas de la ETA.
Pero vamos a hablar de la ETA, si me permite que pase unos mensajes comerciales, bueno, vamos a hablar de la ETA. Continuamos la mesa revuelta con Felipe Rivera.
Yo quería aclarar una cosa antes que nada, que se vaya de la cabeza. También hay dos formas de practicar el terrorismo. Como toda la vida, el terrorismo, como la guerra no es más que la continuación. Clausewitz, el célebre general alemán Clausewitz, dijo que la guerra no era más que la continuación de la política por otros medios. Y hay equivocaciones en la política, como es natural, porque unos ganan y otros pierden. Igual es el terrorismo. Si el terrorismo no se practica en una forma racional, en una forma lógica, en otras palabras, si el terrorismo no está en relación directa a los frutos políticos que se quieren obtener, es una cosa irracional, es una cosa
simplemente
sí, es un absurdo, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que hacen, lo que hacían en Rusia los nihilistas, y el nihilismo se ha convertido en una palabra de terrorismo anarquizado, ¿no? Perdónenme los señores anarquistas que estuvieron aquí, el terrorismo anárquico, ¿no? Sencillamente para desahogar una pasión que me consume por adentro, una cosa demencial. Miren, se ha hablado mucho, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, además esto es una cosa que está sobre el tapete y los tribunales no han acabado de decir la cuestión, se ha hablado mucho de la voladura del avión en Barbados, del avión comercial en Barbados. Yo voy a decir que a mí no me importa, me quedo tan tranquilo con tanta gente buena, decente, no solo gente buena, todos los días uno ve una cosa que lo conmueve a uno, un perrito, un gato arrollado en la calle, que también no me importa que 70, 80, 7.000, 800, 8.000 comunistas, aunque por muy civiles que sean, vuelen en un avión, o un tren, o una casa de apartamento. Ahora bien, vamos a hablar desde el punto de vista práctico. Volar un avión comercial, sea comunista, sea demócrata, sea republicano, monárquico, lo que sea, entre la ciudad de Buenos Aires, voy a hacerlo, por Dios mío, perdóname, y se da un trago, y trata uno de lucir elegante, etcétera, y me mirara las piernas a la altura que le pasa por al lado, y lucir muy casual, y muy mundano, etcétera, y uno se está muriendo de miedo por adentro, y maldiciendo la hora en que uno se montó en el avión. O sea, eso es una cosa colectiva, algo que nos une a todos, esa, bueno, es un medio natural de viajar. Entonces, cuando vuela un avión, sea, vaya la gente, le repugna. Hay muchas formas de practicar el terrorismo violento, aunque en ese avión, ya le digo, vayan 80 malnacidos. Entonces, que no volar, que volar un avión comercial, vaya, no es práctico. El que lo haya hecho, yo voy a discutir eso aquí, porque no se sabe en este momento quién lo hizo. Aparte de que los
Orlando
que
están acusados, está acusado,
ellos lo niegan. Por eso, el que lo haya hecho, si lo hizo en nombre de Cuba, creyó que le estaba haciendo un bien al gobierno, a la lucha en contra de Castro, cometió, fue un error craso. Hay muchas formas. Siempre atacar objetivos militares. O, si no son militares, por lo menos en el orden de la sensibilidad del público, que es hacia donde está dirigida la acción del terrorismo, del gran público, que no hiera, que no afecte la sensibilidad. Vaya, uno puede ponerle una bomba a un lugar donde se reúnen 20 intelectuales, pero están en la tierra, 20 intelectuales comunistas, y volarlos, destrozarlos, porque son 20 canallas que están conspirando en contra, como sucede muchas veces ahora mismo en Persia, que ellos son expertos en poner bombas y volar edificios con 200, 300 personas adentro, pero no es tan repugnante como volar un avión. ¿Qué cosa es lo que es repugnante a la sensibilidad humana y qué cosa no lo es? ¿Qué cosa es simpático y qué cosa no lo es? No es más que política. No se pueden olvidar ciertas cosas básicas.
¿El terrorismo aéreo entonces no te parece bien a ti?
No me parece bien, no me parece práctico. A menos que sea un avión militar. No. Un avión militar. Ahora, un avión comercial no es práctico desde el punto de vista de la sensibilidad humana. Esto lo saco yo como ejemplo de que estamos hablando del terrorismo en forma general, y el terrorismo comete a veces, como todas las formas, todas las actividades políticas, comete a veces grandes equivocaciones. Eso es una gran equivocación, porque la gente es así. Entonces, vamos a ser prácticos. Ahora mismo me hablé de un perro, un gato arrollado en la calle. Ahora tú llegas a tu casa y tú te encuentras a tu perro muerto y te da una tristeza terrible, herido, y te lo llevas al veterinario y te llevas tres luces rojas, etcétera. Al mismo tiempo está tirado el periódico en la mesa y has leído que en Bangladesh murieron 2.500 infelices de hambre o porque se comieron un búfalo de agua envenenado, y no te importa si van y sí, pues corres con el perro, y lo que te interesa es tu perro, no te interesan las 2.500 personas que murieron en Bangladesh. Vamos a decir la verdad, somos así. Hay cosas que son, que nos afectan, y cosas que no nos afectan, cosas que no son simpáticas y cosas que no nos son simpáticas, cosas que no son repugnantes y cosas que no nos son repugnantes. La voladura de un restaurante o un hotel donde 50 comunistas o un filo comunista, 50 descarados se están atiborrando de bebidas finas y manjares exquisitos, que uno lo huele, le es simpático a la gente. Ahora, no un avión comercial, no, entonces mañana yo puedo estar en un avión comercial, los comunistas me pueden poner una bomba a mí y yo volar.
Bueno, pero volviendo de nuevo al tema del terrorismo justo e injusto.
Ya eso es otra cosa.
Podríamos hablar, porque por ejemplo tú has citado al primer ministro de Israel, Begin, fue indudablemente terrorista de gran calibre. Fue un hombre que en el momento desesperado que Israel estaba solo en el mundo, en que ese pueblo no tenía
ni el territorio, ni mucho menos el Estado, pues estableció una política de asustar, de aterrorizar a los ingleses, que no dejaban colonizar a Palestina, con más judíos.
Ellos tenían varios grupos terroristas, la GAN, el Stern Gang.
Por ejemplo, ahora vemos que Arafat tiene una política similar a la de Begin. Y el terrorismo de Begin, que hemos justificado históricamente, que la historia ha aceptado, pues choca con el terrorismo de Arafat, que son desde el punto de vista moral el mismo. Pero sin embargo, el de Arafat se hace en nombre de una causa que no tiene nuestra simpatía. Me parece que hay un poco de hipocresía en esto. Yo, por ejemplo, que justificaría cualquier acción terrorista de los cubanos contra una tiranía como la de Fidel Castro, rechazo profundamente el terrorismo de la ETA, que es contra la democracia.
Espérate, no tenemos la simpatía, no tenemos la simpatía porque Arafat en su politiquería y en su... Arafat tiene una figura, la cara de Arafat, vamos a hacer las cosas, la humanidad se mueve por símbolos, por impresiones, la cara de Arafat no es agradable, no, vamos a decir la verdad, no es agradable. No, Arafat no tiene una barba recortada de cuidada como la tuya. Arafat tiene una barba desde 10 días. Y aparte sus facciones no son agradables. También se puede decir lo mismo de Begin. Begin parece un muerto salido de la fosa. Vamos a ver,
Venezuela.
Es lo más parecido que yo he visto al fantasma de la ópera, aquella película de vieja que la ponen a veces en blanco y negro por televisión de Long Shane, pues el señor Begin. Ahora no vamos a jugar a Begin porque por lo tiente que tiene, o Arafat por la barba o las facciones que tiene. Ahora bien, Arafat no nos es simpático, sencilla y únicamente, a pesar de que nosotros tenemos más sangre de árabe que de judío. Arafat no nos es simpático porque Arafat ha coqueteado con el mundo con el mundo comunista. Pero la lucha entre los dos tiene sus razones ambos. Yo soy de los primeros que he dicho y he mantenido que Israel debe existir, tiene derecho a existir. No debe de arrojarse al mar ni producirse un genocidio ahí. Ahora, lo que se hizo con los palestinos también no tiene nombre.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces, los palestinos tienen razón en haber practicado el terrorismo como lo están practicando, a su modo. Ahora, lo que pasa es que desgraciadamente el mundo está polarizado en una forma tal que cuando no tenemos la ayuda de uno de los gigantes, pues tenemos que irnos al otro gigante. En Girón, por ejemplo, yo, un compañero mío, mi compañero de Bazooka, cierto, de esas casualidades, yo estaba en Girón en un destacamento de Bazooka, ahí donde aprendí a usarla. Él me dijo, el pobre, él murió. Fue asesinado por Camilo Cienfuegos en la Rastra. Y él me dijo, chico, yo con esta pistola, porque él nada más que llevaba una pistola, yo con esta pistola no me siento... Le dije, ¿alguien pegado también? Yo tenía una ametralladora de mano. No, yo no me siento protegido. Entonces, yo voy a usar esta metralleta, una metralleta capturada, una metralleta checa, hecha por los comunistas, ¿no? Pero se la usó y se sentía bien con la metralleta checa, se sentía más protegido. Al fin y al cabo, el pobre murió por otras cosas. Entonces, lo quiero decir que uno cuando se siente, vaya, desvalido, cuando uno se siente desarmado, uno coge lo que sea, uno no se está preguntando si este revólver o este dinero tiene una estrella roja o tiene un signo de dólar americano. Y eso es lo que le han sucedido a los judíos, le han sucedido a los palestinos, etc. Bueno, ahora nosotros, claro, nos es más simpático el que no ha hablado con Fidel Castro o con los comunistas en Cuba, a mí no me gusta nombrar a ese señor, como también los argentinos, con su causa justa, perdieron mucha simpatía entre los cubanos cuando Costa Méndez fue a La Habana. Pero todo eso es política, desgraciadamente. Nosotros lo que pasa es que lo sentimos en nuestra...
Pero volviendo de nuevo al terror, Felipe, perdóname. Sí. Yo creo que hay que hacer una distinción especial. El terror, pues, es un método de lucha. Es un método violento de lucha. Que se puede justificar solamente cuando los motivos son elevados. Y, por ejemplo, se puede justificar no solo el de los judíos y el de los cubanos ahora contra Castro, y desde luego, en cierto modo, el de la causa palestina, separando esa parte que tiene Arafat de asociado con la Unión Soviética. Pero no hay duda de que el pueblo palestino tiene un derecho a la supervivencia, y cuando se le niega ese derecho, pues acude, como ha acudido, a los últimos argumentos, que son el argumento de la bomba y de la metralleta. Pero hay un caso concreto de terrorismo en nuestro tiempo, que me parece especialmente repugnante por la falta de alta moralidad en sus motivos, que es el terrorismo de la ETA. Los terroristas trotskistas de la ETA, que son comunistas del género de desesperados, nihilistas, ciegos y locos, que no respaldan a nadie, ni siquiera en el País Vasco, están estropeando el experimento más hermoso en que puede haber estado inmersa España en los últimos años, que es de estas elecciones, pues, a través de las cuales España va a salir hacia una
especie de... Bueno, en eso estamos de acuerdo. En primer lugar, vamos a analizar España es una nación, como todas las grandes naciones, que está compuesta de regiones donde hay características raciales, psicológicas, etcétera, muy muy dominantes, que
se desea,
sí, exactamente. Pero todas las naciones europeas, más o menos, o las grandes naciones europeas, desde Rusia hasta España, han sufrido eso y están compuestas de una serie de naciones, pero que están unidas por la lengua, por la mística de la lengua. Y aunque el idioma vasco no tiene raíces con ningún otro idioma del mundo, y los lingüistas han encontrado solo cierta similitud con el idioma japonés, el vasco es un español en su constitución física, donde vive, solo. Hay ciertas provincias vascas que están en la zona del sur de Francia, pero vaya, la inmensa mayoría están en la parte de España. Yo quiero hacer una pregunta que me dijo un vasco: ¿dónde iba a parar la Vasconia? Llamémosle, vaya, la región esa, sola, por sí sola. Entonces el mundo entero se iba a atomizar. Alemania no fue nada hasta que el gran Bismarck no unió a todos los principados bajo la égida de Prusia. En Francia sucedía lo mismo, el ducado de Borgoña.
Estamos de acuerdo, el sistema federal es defendible, es otra cosa separada. Yo creo que cada país tiene
un estado de locura. No, lo quiero decirte, la cosa vasca es un estado de locura. Tú lo dijiste,
la parte de la ETA, los vascos, como los catalanes, son un pueblo que no tiene por qué ser castellano, porque ellos son anteriores a los castellanos y también.
Los catalanes son otra cosa, en primer lugar, son demasiado serios para estar en España. Son tan serios que son pesados, vamos a decirle. Es que ellos son los únicos que trabajan en España. Ya el individuo puede decir: yo soy el único que trabaja, ya es un tipo que es pesado, ¿no? Porque ahí, por eso podemos hablar un día, el tipo dedicado nada más a la cosa de hacer dinero, lo tenemos aquí en este exilio de recién. Entonces, pero bueno, yo quisiera saber a dónde también iban a parar los catalanes sin España.
Sin la gracia de madre.
Entonces, ¿dónde vamos a dividir? Entonces, si vamos a volver entonces a dividir España en el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, en los principados árabes del sur, de Granada, etcétera, Cataluña, en las provincias vasconas, entonces lo que tendríamos es sencillamente una serie de reinos, de repúblicas, de estados de opereta. Desgraciadamente, la gran tragedia de América Latina es que la América Latina no...